música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Leiros, benvidos un mércores máis, xa 15 de abril, o voso programa favorito de música e entrevistas, programa adicado íntegramente, como non, a difundir e a promocionar o grande talento dos nosos músicos locais. Grande talento que moitas veces pois non hai que ir moito máis aló para topalo na nosa veciñanza, na nosa rúa, na nosa bisbarra, na nosa área de influencia. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica, pero moi persistente, xa 13 anos adicada a iso, a promocionar o grande talento dos nosos músicos locais. Dos nosos músicos locais, a súa música, o seu talento e o que todo elo conleva, non? Ese grande mundo da escea, de grabacións, de festivais, de concertos, de visitas dos grandes que nos chegan aquí, a xenda de concertos, en fin, unha escea que, por desgraza, pois se ve cercenada e ferida realmente de morte. Polo de agora, bueno, hai que estar expectantes a ver se o tema do confinamento continúa. Parece ser que sí, se vai a continuar tan estricto, se vai a haber tempo para unha desescalada, se se poderá volver máis ou menos a unha vida máis ou menos como a de antes, non vai ser hasta que haxe unha vacina, pero bueno, máis desafogada, non se sabe todavía, e o primeiro que o vai a notar, dende logo, vai a ser o mundo da escea. Vai haber moito tempo para falar delo. A nosa cultura está en perigo e tarde ou temprano haberá que afrontalo, haberá que facer medidas, haberá que regular a xiña un sector absolutamente precarizado, pero haberá que facelo dende unha óptica seria, a fondo, con estudo. Non van a valer, digamos, portazos, non van valer coellos da chisteira, non van valer promesas para quedar ben agora e despois xa veremos, non. Vai que ter que ser algo moi serio, cun estudo moi a fondo. Ese estatuto do artista vai ter que desenvolverse sí ou sí, e haberá, xe digo, que estudar moi ben a fondo o sector e vai haber que tomar medidas se queremos que a nosa cultura subsista, senón estaremos nada abocados pois a un fracaso que vai a acadar pois dimensións todavía descoñecidas, deixo aí. Bueno, noso programa de hoxe, hoxe non imos facer, bueno, esa pausa que facemos sempre a metade do programa, imos a facelo do tirón, a vez máis, edición confinamento, e hoxe imos facelo porque, como ben saben, este que lles fala, pois o último programa, que foi na Semana Santa, non estivo por estes lares, pero agora sí, e o certo é que cando comezaba este mes de abril, pois nos sorprendeu unha noticia tremenda, terrible, moi triste, que foi o falecemento do grande artista, do grande cantautor Luis Eduardo Aute, un home do Renacemento, pois do século XX, XXI, un home que foi músico, poeta, escritor, guionista, director de cine, escultor, pintor, en fin, un home do Renacemento, deses que xa non quedan, un dos grandes, que curiosamente a música pois era para el un divertimento, non era a súa arte principal. El sempre considerouse máis pintor, non? Tiña outras paixóns máis fondas, máis poderosas, como por exemplo podían ser o cinema, pero un home que soubo pois conectar con varias xeracións, que sempre estaba a última, que era moi amigable, moi aberto, era un home que daba todo, absolutamente todo, e que deixou unha pegada moi fonda e moi profunda nas novas xeracións, cousa increíble. E un home cuxa perda nestes terribles tempos pois deixou unha reacción que penso que absolutamente novidosa no mundo da arte, non? Onde pois se reúnen estes días, están a reunirse, pois están a reunirse que como diría eu, poetas, poetisas, solistas, cantautores, en fin, un montón de artistas se están a reunir nas redes sociais para facerlle unha macro homenaxe, unha pandémica homenaxe ao mestre Aute, non? Artistas, pois xa digo, de moitos países, principalmente iberoamericanos e españois, que durante as 24 horas dende o pasado luns están cada un durante 20 minutos a lembrar e a interpretar tanto poemas como cancións do mestre Aute. Pois algo, penso que inédito, non se viu xamais, non, esa resposta, sobre todo por parte de xente moi xoven, non, de artistas moi xovenes. Algo, xa digo, un fenómeno social absoluto que se está a dar agora mesmo en redes e que non se vira antes, nunca, non? E a verdade que algo magnífico, non, maravilloso. Por lo tanto, no programa de hoxe imos a falar íntegramente do mestre de Aute, de Luis Eduardo Aute, e para facelo, pois atopamos a colaboura dun amigo, músico, cantautor madrileño que chamase Francisco Espinosa, un home amigo persoal de Aute, un home que ten xa 8 ou 9 discos grabados, que colaborou e cantou e compartiu esceario, bueno, cos máis grandes da Estea, como pode ser, eu que sei, Pedro Guerra, Pachandión, o propio Aute, Marowan, eu que sei. Hai multitud, eu penso, que compartiu esceario, bueno, hasta con cantautores iberoamericanos, mexicanos, venezolanos, como Ali Primera, eu que sei, un home que estivo metido mil fregaos deste tipo, que coñece mil historias, un home artista total, pai tamén dunha grande cantautora como é Marta Espinosa, e un home que sabe disto un mundo, que pode falar horas e horas. De feito, nos gravamos lle unha entrevista onte, a entrevista gravámola onte martes, e bueno, tivemos que cortar un pouquiño porque si fora por él estaríamos todavía a falar, non? Algo que en radio, pois por suposto, tamén agradecese e moito. Un home, xa digo, que coñece moi ben Aute, que coñece moi ben o mundillo este, e que bueno, vai ser unha entrevista realmente que nos vai aportar moitas cousas. Pois imos aló xa, imos a escoitar de entrada a Fran Espinosa xunto a Luis Eduardo Aute, porque Aute grabou un disco para Fran Espinosa, no seu disco Manual de Instrucciones, grabou esta canción que leva por título Lo Olvidé. Escoitámola e despois falamos con Fran Espinosa, que nos vai a contar moitas cousas de Aute e onde tamén falaremos desta macro homenaxe nas redes ao grande mestre. Imos daquela con esta peza, Lo Olvidé, Fran Espinosa e Luis Eduardo Aute.
En el salón todos mis libros aún esconden tus besos, pero esa lluvia que empapa se quedó con tu olor. Tus verdades crecen entre mil papeles dispersos. Veo en la cama tu hueco que aún desprende calor.
Te dejaste 100 palabras entre las telarañas. Sé que tus ojos me observan tras el televisor. Hallé tus alas en un viejo cajón sin mañanas. En tu guitarra llora triste y solo un fa menor.
Te hablé, pero mi voz se perdió en el fracaso. Y es que tú ya no estás, pero yo lo olvidé. Te busqué en los lugares donde estaban tus pasos, pero tus huellas partieron y otra vez lo olvidé.
Por las aceras me tropiezo con todos tus miedos. Entre las manos aún guardo esos sueños de ayer. Mi cuerpo espera impaciente que lo pinten tus dedos, mientras deambulo en la noche para verte volver.
Vagan sin rumbo versos por toda la casa. En una esquina me topé por un azar con hierro. Veo tu rostro que sonríe por las calles y plazas, y las farolas me susurran un te quiero, mi amor.
Apresé bien tus manos y vi las mías vacías. Eso es que ellas no están, pero yo lo olvidé. Me abracé con tu amor, allá no está nada fría. Pero tus brazos se fueron y otra vez lo olvidé. Te hablé, pero mi voz se perdió en el fracaso. Y es que tú ya no estás, pero yo lo olvidé. Te busqué en los lugares donde estaban tus pasos, pero tus huellas partieron y otra vez lo olvidé.
Y tenemos ya al otro lado del teléfono, hoy contactamos con Madrid, pues con este gran cantautor y amigo, además personal de Luis Eduardo Aute, Francisco Espinosa. Fran Espinosa, buenos días, ¿cómo andamos?
Buenos días, París, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, eso te preguntaba yo, ¿qué tal por Madrid? Que es un poco el epicentro también, ¿no?, de esta pandemia que estamos a sufrir. ¿Cómo es la última hora por allá?
Bueno, pues hay muy pocas novedades. Estamos aquí viviendo el día de la marmota, porque todos los días son igual que el anterior. No cambia. Yo ahora mismo me asomo a la ventana y es un desierto. Aquí no se ve gente, no se ve nada, lo cual es sorprendente porque esto no es habitual, ¿no? Asomarse a la ventana y verla así, pues a lo mejor la verías en circunstancias normales un domingo a las 5 de la madrugada, ¿no? Pero un martes a las 10 y pico, a las 11, a las 12, a la 1, es impensable, ¿no? Pero bueno, la gente en sus casas y con un seguimiento bastante importante, ¿no? Que a mí me sorprendía, ¿no?
Haciendo lo que hay que hacer. Fran, lo malo de este tiempo, aparte de muchas, muchas cosas malas que tiene, es que nos dejaba, bueno, al principio de Semana Santa, un gran cantautor como es Luis Eduardo Aute, del cual sé personalmente que tú eras amigo personal, ¿no? Cuéntanos, ¿desde hace cuánto, cómo era vuestra relación?
Bueno, pues mira, yo conocí a Luis Eduardo Aute, bueno, yo conozco a Luis Eduardo Aute toda la vida, como todos, ¿no? De seguir su música y todo eso, ¿no? Pero yo me lo habían presentado hacía tiempo, pero bueno, como uno más, ¿no? Hasta que hace unos 20 algún años, o por ahí, yo tengo un amigo, bueno, tú lo conoces, aunque solamente sea de su música y de conocer de su existencia. Un buen amigo que es un cantautor mexicano, que es Alejandro Filio. Alejandro Filio es un importante cantautor mexicano de los buenos. Y Alejandro tenía grabado un disco que se llamaba Un secreto a voces. Bueno, tiene, porque el disco ahí sigue, ¿no?
Tiene.
Que lo abre Silvio Rodríguez cantando. Era un montón de gente muy importante, desde León Gieco a Víctor Manuel, Pedro Guerra, Alberto Cortés, el propio Eduardo Aute cantaba una canción en aquel disco, Hermano Lobo. Entonces, perdón, Filio cada vez que sacaba un disco nuevo, me mandaba pues un paquete con discos para entregar a los amigos, para enviar a los amigos. yo me ponía en contacto con ellos para enviar saludos. Me gustaría poner en contacto con, pues eso, con Víctor Manuel, con Pedro Guerra, con Jorge Drexler, con un montón de gente que vivía aquí. Y Aute, cada vez que llamaba Aute para ver cómo le hacía llegar el disco, siempre me decía, pásate por casa, me lo traes y nos tomamos un vino.
Así de campechano, ¿no?
Pero Aute siempre ha sido así, siempre ha sido Eduardo, siempre ha sido un tío muy cercano, que además a él le encantaba que la gente fuera a verle a su casa y en su estudio allí con sus cuadros, sus... Ahora cuando hablamos de estudio, todo el mundo piensa, sobre todo en un músico, pues todo el mundo tiene su mesita de sonido, sus cositas en casa y tal. Unas un poco más básicas, otras un poco más complejas, pero todo el mundo tiene su estudio de sonido. Bueno, pues él tenía su estudio de pintura, porque de sonido no tenía nada, ¿no? Y entonces pues le llamabas y siempre te decía, pues te pasas por casa y tal y cual. Y así un poco fue creando una amistad, una pequeña amistad, sobre todo en un principio, pues que Eduardo supiera quién eras, ¿no? Que Eduardo Fibra le pidió, hombre, ¿cómo estás? Tal, no sé qué. ¿Qué tal Marta, mi hija, ¿no? Uh-huh. Que siempre se acordaba y me preguntaba, María, mi pareja, tal, no sé qué. Y bueno, pues así empezó un poco esto. Ya hace un montón de años, al principio de conocernos, recuerdo que le mandé un disco mío, un disco que era, en realidad, era un disco físico, pero que no era un disco como tal, sino que era una maqueta, una serie de canciones que yo estaba preparando para ver qué le parecían. Estaban grabadas además en un concierto, un directo y tal, de una calidad no muy buena, pero bueno. Y se lo envié una ocasión a ver qué le parecía, pues para que lo supiera, que esas canciones existían. Lo que pasa es que casi siempre tú sabes que en este mundillo tú le mandas a alguien un disco y prácticamente nadie los escucha, ¿no? Ya no, prácticamente nadie los escucha del común de los mortales.
Claro, claro, claro.
Alguien así importante, pues ya dices, esto es impensable.
Quedaría los anaqueles ahí.
Claro, y un día estaba en casa y suena el timbre, salgo y era una vecina que vivía en mi rellano, que se apellidaba igual que ella, nos apellidamos los dos Espinosa. Uh-huh. Y muchas veces nos dejaban el correo confundido en el buzón. Tenían el apellido, ¡puf!, y lo metían ahí y tal. Y entonces pues abro y estaba ahí la mujer y me dice, toma, tal, mira, perdóname, que es que he echado una carta en mi buzón, no me di cuenta, me puse a abrirla, la abrí y tal, y me puse a leerla y en ese momento he caído y jolín, me da mucha rabia al haberte la abierto, es una carta tuya, y te la quería dejar porque yo creo que esta carta tú la vas a querer. Bueno, pues sí, claro.
Era de Aute. Era de
y era una carta de Aute que me mandaba con dos o tres hojas, el papel era un poco más grueso de lo normal, con un membrete con su nombre en relieve, Luis Eduardo Aute. Y me escribía una carta dándome las gracias por el disco y todo eso, lo cual pues está muy bien, porque eso no lo hace nadie, ¿no? Pues pero no. Es que además de darme las gracias por el disco, me hacía una a una la crítica de las canciones.
Wow.
Una a una. Eso, wow. Eso sí que no lo hace nadie.
No, se no lo hace nadie.
Se lo había oído entero.
Mamma
entero,
mía.
Por supuesto. Y una a una me hacía la crítica de las canciones. Además me acuerdo que había una que me decía que le había gustado y que me veía ahí que yo tenía una cierta influencia de Raimón.
Qué bueno.
El valenciano que canta en catalán.
Sí, sí.
Tal, así que, bueno, pues bien, maravilloso. Entonces, jolín, aquello fue una cosa que guardé como un tesoro, guardé y guardo como un tesoro, ¿no? Y luego, al cabo del tiempo, me he encontrado con más amigos que les ha pasado una cosa muy parecida, ¿eh? Mi amiga María José Hernández, mi amiga y tuya también, María José Hernández, cantautora aragonesa pues me contaba que a ella le había pasado una cosa muy parecida con...
Sí, sí, y más. Les escribía a todos.
Efectivamente. Escribía a todo el mundo.
Sí, sí.
Escribía a todo el mundo. Y bueno, a partir de ahí, pues para mí yo siempre he tenido una idea de Aute como una persona muy íntegra y de grandes valores, grandes principios, de, en fin. Uh-huh. Y me habían hablado muy bien de lo personal y ya que poco a poco me fui dando cuenta que era...
Bueno, en tu caso, Fran, incluso en tu caso, porque que te escriba, vale, pero es que en tu caso incluso ha grabado una canción contigo.
Sí, grabó una canción mía. Y no solamente grabó una canción mía, sino que, bueno, la verdad que bien es cierto que Aute grababa, si tú se lo pedías, si él podía y tenía tiempo y tal, grababa con un montón de gente. Uh-huh. Yo tengo gente que así que conozco del mundillo de la música que no están, que no son primeros espadas, ¿no?
Uh-huh.
No sé, ahora mismo recuerdo 5, 6, 7 con los que ha grabado Aute. Lo que sí que yo estoy muy orgulloso es que hay mucha gente que le llamaba y le decía, oye, Eduardo, voy a grabar una canción tuya, ¿te importa venir? Y la cantamos a medias y tal, y él iba y cantaba con todo el mundo. Pero todo el mundo grababa canciones de él. En este caso, él grabó una canción mía.
Que ahí está.
Claro, grabó una canción mía que son con muy pocos se ha dado así. Bueno, con Filio, pasó en su momento, grabó una canción de Filio. Pues conmigo grabó una canción en mi disco Manual de Instrucciones del año 2014.
Uh-huh.
Una canción que se la olvidé. Y sí, yo recuerdo, le llamé, sí, por supuesto, y tal. Cuando llegó la hora de grabar, me acuerdo que me llamó y me dijo que tenía un problema, porque le había salido unos conciertos en México y que no iba a estar y tal. Y bueno, con mucha gente, según te llaman y te dicen eso, te dan una excusa, dices, uff, esto ya se está echando atrás. Pues no, volvió de México cuando me dijo que iba a volver y me llamó él.
Y lo hizo.
Oye, Frank, estoy en Madrid, que cuando quieras quedamos y tal. Y grabamos la canción.
Qué grande.
Sí, se presentó. Bueno, no se presentó el estudio, lo fuimos a buscar a su casa.
Ya, claro.
En coche y nada, nosotros nos pasábamos bien, muy divertido. Estuvimos todo el día de broma y tal y maravilloso. Te puedo comentar una anécdota. Yo le había mandado la canción.
Adelante.
Le había mandado la canción por email. Y bueno, luego después me enteré que, según me dicen, que no lo sé, que porque tú le mandabas un email y él te respondía rápido, te respondía al día siguiente, incluso el mismo día. Y siempre decía, joder, pues este tío está solícito con el correo. Bueno, pues me contaban que él ni se acercaba al ordenador, que los correos se los imprimía a su hija, a Laura.
Ah, qué bueno.
Y él lo respondía en papel y
era la hija, ¿no? La que transcribía, ¿no?
Y era la hija la que transcribía, ¿no? Y bueno, pues eso, le mandé la canción y tal, y cuando llegamos al estudio había pasado un mes desde que le mandé, como se retrasó la grabación, pues había pasado como un mes por ahí.
Uh-huh.
Y nada, llegamos allí en el estudio y digo, Eduardo, ¿puedes escuchar la canción? Y me dice, no.
Sincero, el hombre sincero, ¿no?
Y se metió en la cabina con la letra en papel, ahí en atril, y sobre la marcha se puso a escucharla. En la primera oída ya tarareaba y tal.
Uh-huh.
Y en la segunda vuelta que le dimos, le dijo al técnico, dice, ponte a grabar, a ver si salvamos algo de esto. Y no sé, le pidió, te dimos poner la canción como 4 veces, cinco veces.
No son muchas.
No. Muy pocas. Sí. Y bueno, y la hizo que no vea de bien y rápido. Bien, es cierto que esa canción, yo desde que la hice, nada más a escribirla, nada más a hacer la música, pensé para mí mismo, dije, joder, cómo se me nota el autismo que llevo en vena, ¿eh?
iba muy en su línea.
Esta canción va muy en la línea de autismo, se me nota que que soy seguidor de Aute, y hombre, pues yo creo que le iba muy bien.
Bueno, es que Aute, no sé, la gente desconoce lo que es la persona en sí, ¿no? Conoce más que nada principalmente al músico, cuando él, lo de la música creo que lo tenía así como plan B, ¿no? Porque él realmente era pintor, ¿no? Era pintor.
No era ni un plan, Paris.
No, fue algo...
Para él no era ni un plan, siempre... Para la música para él era una cosa que fue cayendo y que él casi se negaba a hacer. De hecho, al principio hacía canciones y las cantaban otros.
Sí.
Y luego empezaron a perseguirlo las compañías discográficas para que grabara. Y que grabara. Y bueno, pues...
Sí, y al final...
Grabó, ¿no? pero ojo, estuvo sacando discos desde el año 66, pues qué sé yo.
Hasta el 2012, ¿no? Por ahí.
No, pero estuvo sacando discos desde el año 66 hasta el 80... sacando discos sin hacer un solo concierto.
Cierto.
Sin hacer un solo concierto, ni uno, no hacía ningún concierto. Empezó a hacer conciertos cuando en el año 80 empezó a tocar, 80, 79 más o menos, cuando empezó a tocar con Luis Mendo, fundador y alma mater, Bernardo Fuster de Suburbano, efectivamente. Que entonces tenían, en aquellos tiempos tuvieron una banda tremenda,
brutal.
con llegó a tener Nacho Sabel Tejada como otra guitarra,
Andrea Spritwit,
Tino Di Geraldo, José Luis Villegas,
los más grandes que había en aquella época.
Eso es, efectivamente, y esa era la banda de Aute, que tocaba con Aute a partir del año 80, en el 83 grabaron el famoso mítico Entre Amigos, que no lo había hecho nadie. Nadie había hecho una cosa entonces así con amigos invitados cantando canciones con él, que luego lo ha hecho todo el mundo, todos lo hemos hecho.
Sí, cierto.
Y entonces en el año 83 además grabaron un disco en directo. Y aquello fue, joder, una cosa tremenda. Yo te puedo comentar que en aquel concierto, en lo que era el Teatro Cine Salamanca, que hoy es un H&M, penosamente, las cosas que ocurren en Madrid, ¿no? Los sitios de la cultura, pues ahora son cualquier otra cosa. Pues en el Teatro Cine Salamanca yo me tiré 2 días haciendo cola y no conseguí entrada. Yo me tuve que escuchar aquel concierto en la radio, porque no lo transmitió, me parece, fue en el 80. Y no pude entrar en aquel concierto, fue un pelotazo aquel concierto, ¿no? Y eso empezó con los suburbanos, por cierto, fueron los productores de mi disco aquel en el que él cantó. Ya yo siempre había seguido a Aute y yo, bueno, me encantaba. Además, él fue el primero que demostró, se lo escuché en el autorretrato que lo decía Ana Belén, que creo que fue Ana Belén, sí, que fue el primero que demostró al mundo que un cantautor no tenía que ser un tío pesado ahí con su guitarrita al solo, sino que podía salir con una banda, como hacían en el mundo del pop, del rock, podía salir con una banda allí, con sus baterías, sus teclados, su bajo, su historia, y los conciertos de Luis Eduardo Aute eran así. Eran con sustancia, con una banda detrás que sonaba muy bien. Uh-huh. Y yo siempre quise sonar así, como aquello, hasta que, bueno, luego ya en el año 2014, como te digo, pude sacar el 2013, todo el rato hablando del 14, no sé por qué. puede sacar el disco Manuel de
Pocos, pocos persoeiros, a pocas personas hay grandes artistas como Aute que eran hombres del Renacimiento, ¿no? Pintores, escultores, poetas, directores de cine.
Cine, sí, señor.
Increíble, ¿no? Y políglota, porque creo que Aute hablaba, no sé, 4 o 5 idiomas, ¿no? Inglés, francés, o sea.
Por lo menos inglés y francés perfectamente. Yo he estado en un concierto en Barcelona. El cantautor catalán Joan Isaac, uh-huh, también amigo personal de Aute, amigo mío también, Joan Isaac me invitó a la presentación en Barcelona, en Hospitalet, de un disco que sacó que se llamaba Aute Classics. Uh-huh. Eran canciones de Aute arregladas con un cuarteto de cuerda y un piano. Me acuerdo que los músicos eran todos de frac allí puestos en la presentación, y eran canciones de Aute arregladas así, en plan fino, ¿no? Su cuarteto, sí. Su piano y tal, y estaban traducidas todas, versionadas en catalán. Uh-huh. las canciones.
El padre de Aute era catalán, creo.
El padre de Aute era catalán. Uh-huh. Y él cuando volvió a España estuvo viviendo en Barcelona, se trasladaron
a Madrid.
Uh-huh. Y vivió en el barrio de Gracia. Enseguida estaba en catalán y Aute estuvo cantándolas en catalán con Joan Isaac, cantándolas en catalán y hablando en el concierto en catalán. Y luego, pues, decías que si era políglota. Bueno, es que su idioma materno fue el inglés. Él nació en Filipinas.
Sí.
Y él empezó a aprender el castellano cuando llegó aquí a España, con 8 o 10 años, no recuerdo.
Sí.
Que estuvo con... Incluso me suena que tuvo algún profesor especializado para escribir en castellano. Uh-huh.
Y también pasaba temporadas ahí en París, ¿no? Que tengo entendido ahí.
Efectivamente, ¿no? Y él hablaba francés perfectamente, y yo creo que algún idioma más, ¿eh?
Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Bueno, de hecho creo que fue asistente de dirección de películas de Hollywood importantes, ¿no? Debido principalmente, bueno, a su conocimiento sobre la materia y también a su facilidad para hablar idiomas, ¿no? En las grandes coproducciones.
Siempre tuvo mucha facilidad. Bueno, tiene un disco doble que salió el Aire Invisible, que son dos discos, y uno está en castellano y otro está en inglés.
Uh-huh. Sí,
todas
sí,
las
sí.
canciones escritas en inglés, ¿no? Y bueno,
Fran, tú en una isla desierta, ¿qué canciones de Aute te llevarías?
Uy,
te he pillado.
Eso es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil, porque yo tengo muchísimas canciones, no dos o tres, ¿no? Mira, yo he participado desde que le dio el infarto en el año 2016, he participado en varios homenajes que se le ha hecho aquí en Madrid, ¿no? En salas importantes, en Canción uh-huh. Galilei, Clamores y tal. Y yo cada vez que se hace un homenaje, todos se ponen a elegir canción y yo me suelo quedar de los últimos siempre, o de los últimos o incluso el último. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo empieza a elegir canción y empieza a elegir las conocidas.
Claro, claro.
Al alba, 1, 2, las 4:10, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y yo siempre me quedo para el final e intento elegir algo. Alguna que a mí me parezca una canción maravillosa y que no haya elegido nadie. Uh-huh. Y siempre me busco canciones así. En el último homenaje canté Quiero apurar cada grano de arena.
Bueno, qué bonita.
Del año 72.
Vinilo ahí a tope.
La canción que abría el disco Rito.
Sí.
Y en el anterior, en Galileo, canté Rojo sobre negro.
Rojo sobre negro. Rojo sobre
una canción
negro.
Del, una canción sí. Del primer disco.
Sí, sí.
Del año 66. Así que... ¿qué canciones me llevaría? Me llevaría canciones... Seguramente tiendo siempre a llevarme canciones que... De las que no son muy conocidas, porque para mí son canciones muy importantes. Te estoy hablando de canciones como, no sé, Si el amor alguna vez.
Mm-hmm.
Del disco Fuga, del 81. Estoy aquí tirándome a la piscina con fechas en la cabeza y no estoy
No
estoy muy seguro, pero bueno, en mi... Sí, es que en mi vida tengo más o menos alguna serie de fechas ancladas y sobre esas fechas voy operando. Voy haciendo cálculos, voy operando. Sí, efectivamente. En el año 81 creo que sacó Fuga. Pues, por ejemplo, esa canción me llevaría casi todas las del disco Rito,
claro.
Del año 72, 73. Rito es un disco en el cual tienes el De alguna manera, Las 4 y 10, canciones de ese tipo. Él contaba siempre que le habían llamado, se había puesto a hacer discos y se tiró 5 años sin grabar nada y sin hacer nada, retirado, estudiando. Digamos que las primeras canciones que había hecho, tú fíjate, las primeras canciones que había hecho, como el que dice, los primeros churros que hice.
Sí, sí, sí.
Estoy hablando de temas como Rosas en el Mar, Aleluya.
Aleluya, sí.
Les dedico cosas de esas, ¿no? Que,
sí. Que eran, y después el hombre dijo, si tengo que hacer esto, vamos a hacerlo bien, voy a prepararme
eso
bien, ¿no?
Justo eso, dijo.
Casi
tengo que hacer esto, venga, voy a prepararme bien. Y se tiró 5 años
Madre
preparando
mía.
Una serie de canciones que fueron las del disco Rito.
Brutales, además.
Y eso es un pedazo de disco buenísimo. Tengo canciones como que me quedé con las ganas. Yo siempre dije, un día, con un vinito, me tengo que sentar y me tengo que poner a hablar con Eduardo sobre el contenido de la letra de Como una estrella fugaz.
Uf, eso
es... Es una historia de eso, la vida y la muerte, que a mí siempre me...
Madre mía.
A mí siempre me ha obsesionado. Yo, la mitad de mis canciones hablan... De alguna manera tiene ahí un punto en el cual...
Tenéis un punto ahí de comunicación, sí, sí. Porque Aute, además, el tema de la muerte lo traía de cabeza, ¿eh?
Eso es, y a mí igual.
También.
Será seguramente por lo que siempre...
Coincidíais ahí.
Coincidí mucho con él, ¿no? Y yo pues me quedo con las ganas de poder hablar con él de eso, del contenido de la letra de Como una estrella fugaz.
Frank,
hay muchas canciones parecidas.
Estos días hay un macro homenaje de diversos países, Europa, América, de un montón de solistas, cantautores, que estáis ahí dedicándole pleitesía al maestro. El tuyo ya no lo podemos escuchar porque, bueno, esta entrevista la grabamos martes, el programa se emite miércoles, pero quiero saber qué temas escogiste, si se puede saber.
Bueno, no se puede escuchar, no. Sí, la mía en concreto sí se puede escuchar, porque se está haciendo en las redes a través de Instagram.
Ahí queda ahí, claro. Facebook queda ahí, perfecto.
Instagram sale el directo de momento y desaparece.
Sí,
muro.
Sí, sí, pero Facebook queda. Perfecto.
Queda grabada. Pues mira, yo ahora mismo tú estás grabando, me alegro que lo cuentes, así lo puedo decir abiertamente.
Sí, sí.
Puedo hacer algún cambio más. Pero sobre la marcha tengo pensado grabar, cantar. En principio quiero empezar con una canción del disco Alma, de cuando empezó a cantar en directo, que se llama Quiero vivir contigo. Quiero vivir contigo, luego quiero cantar Amor. Amor, te digo esta palabra, mil veces repetida, acaso sin pensarla, como una letanía.
Una letanía.
Eso es. Quiero hacer esas dos. Voy a cantar también una canción muy cortita del disco 24 canciones breves, que se llama Pregunta. Pregunta es una canción muy, 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 muy cortita que
Esa no la conoce nadie, ¿eh? Esa no la conoce
nadie. No la conoce nadie. Que tiene una letra, tan bestial, es solamente una estrofita muy pequeñita la canción.
Pero tremenda.
Porque dura 20
nada,
segundos.
Nada, muy poco.
Yo pregunto a los niños si quisieron nacer, pero no me responden y yo no lo sé. Dice la letra. Quiero cantar también, pondré flores en tu lecho, del disco Espuma, y quiero cantar la canción que en el disco Alevosía cantó con Javier Álvarez, ya que lamentablemente Javier Álvarez en esta ocasión no puede estar, porque Javier Álvarez es uno de los cromañones que no tiene...
Ya.
Que no tiene redes sociales,
no puede
salir, como está confinado en su casa, pues no podía casar a nadie. Quiero cantar Imán de Mujer, que seguramente será con la que termine, que es...
Sí, porque son 20 minutos, ¿no? Es algo corto, porque si no sería imposible todos.
20 minutos nada más, yo he estado cronometrando mis canciones, las cronometré anoche y mis canciones... duran, cantadas de seguido una detrás de otra, 13 minutos, y tú, conociéndome a mí, sabes que los 7 minutos restantes se van a quedar cortísimos.
se van. Bueno, llevamos ya media hora, tenemos que ir ya acabando, pero quería que me comentaras, Fran, cómo te cogió a ti todo esto de la pandemia, qué planes quedaron en el aire y cómo ves esto del futuro en el mundo del espectáculo, que no está nada fácil la cosa.
¿Planes que quedaron en el aire? Pues para que te hagas una idea, me dejaron con una serie de viajes pendientes, con billetes de avión y todo eso comprados a París. Uf. París, Bruselas, Londres, Miami, Puerto Rico. Todo eso eran viajes que iba a hacer hasta el día 9 de mayo, que van a volar. ¿No?
Claro.
Yo llevo aquí enclaustrado en mi casa desde el día 12. Todo el mundo empezó oficialmente fue un sábado, pero yo ya estaba el jueves aquí metido en mi casa porque el jueves empecé con tos.
Uy, no jorobes.
Así que me guardé en mi casa rápidamente, empecé con tos que todavía me queda un poquito por ahí, tampoco regular. Me digo entonces, el jueves y el viernes con fiebre, así que no sé qué es lo que habrá sido, pero en cuanto uno se pone un pelín malo, pues se tiene que aislar para
por no si acaso, claro. ¿Y cómo ves el futuro, Fran?
Complicado.
Complicado, ¿no?
Lo veo complicado, compañero. ¿Cuánto tiempo crees tú que va a tardar en volver a registrar 500 personas la sala Galileo Galilei, por ejemplo?
Cuando haya vacuna.
Y yo sé que la mayor parte de la gente no lo cuenta, ¿no? Pero la vacuna, como eficaz, como para que nos permita llevar una vida normal y tal, me estaban hablando alguien muy, muy, muy metido en esto. Yo tengo un buen amigo que está en un laboratorio que ha sido los primeros en registrar la vacuna, la primera vacuna así experimental para esto. Un españolito que dirige un laboratorio norteamericano. Y me contaba que, bueno, esto se estabilizará el invierno del 2021 a 2022.
Uf, bueno, casi.
Más o menos.
Casi mejor hablamos de música, Fran.
Pero es que para la música, a la música la mata.
Terrible, sí, va a ser
la
terrible.
La música la mata, imagínate.
Sí, yo
estaba, mira, me decías qué planes. Pues uno de mis planes que tenía era, ahora mismo estoy escribiendo canciones, todo, que por cierto me dirás, qué bien, estás ahí encerrado en casa, pues estarás haciendo canciones por un tubo. Pues no. Pues no, porque al estar encerrado aquí en casa no tengo no tengo ni una puñetera musa que me venga, porque claro. uno no vive, y al no vivir, claro, pues claro. No tienes experiencias.
Claro, ¿de qué hablas? De las losetas del cuarto de baño, ¿no? O sea, claro.
Claro, es pero así. Es que ya no, uno no escribe las canciones sobre lo que le pasa. Sí, te puedes escribir sobre lo que te pasa, pero hay un montón de cosas que son cosas que te inspiran. Una conversación con un amigo, una situación, no sé, algo así te puede inspirar una canción que ahora mismo ya me dirás. Claro. Pues nada, pero uno de los planes que tenía era grabar en noviembre las canciones que estoy haciendo, todo esto grabarlas en México con un buen amigo como Sergio Félix en su estudio en Querétaro. Wow. Uno de los componentes del dúo mexicano.
De México tenemos que hablar en otra ocasión, Fran Espinosa.
Cuando quieras.
Porque ese ya es otro mundo. Ese ya es otro mundo aparte.
Ese tema me lo sé.
Fran, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sons de Utopos, nada, hablándonos del gran maestro y escuchando tus canciones.
A vosotros, y que tengo muchas ganas de volver por allí,
Pues ya sabes.
Que me habéis tratado muy bien.
Cuando esto pase, retomaremos, ¿de acuerdo?
Aunque ya sabes que soy tan gafe que lo mío es ir allí, tocar en un sitio y cierran en el sitio.
Malo será.
Debe ser que no les gustó el concierto.
Abrazo grande, compañero. Venga, abrazo. Pues a música de Francisco Espinosa en esta longa, longa entrevista. Imos con un tema del que leva por título A Traición, extraído do seu disco en directo Mientras Tanto Abril, porque todo isto colle unos así, A Traición.
A lo largo de los años, poco a poco te das cuenta que eres todo un extraño, perdido en una tormenta. Casi todo lo importante toma hoy otro sentido y te crees un ignorante, devorado en el olvido, A Traición. Todos los retos marcados un día fueron a la mierda. Te vendiste en el mercado. Lo normal es que te pierdas, sin principios derrotado y maltrecho en el camino, pues te sabes engañado. Cambiaron tu destino, A Traición.
A Traición.
A Traición. Siempre A Traición. No te queda otra salida que apostar por hacer poda. La raíz está podrida, parece que está de moda, y los palos te caerán desde todas las trincheras. Ya sabes que sufrirás el zarpazo de la fiera. A Traición.
A Traición.
Nada es como antaño, cuando no había tormentas. Ahora es tiempo del engaño, la mentira es su herramienta, como de un mal abundante. Tú te encuentras resentido, así es todo de irritante. Hoy de pronto han sacudido, A Traición. Por sentirte liberado y soltarte de la cuerda, debes quedarte alejado. Hace falta mano izquierda con saberte abanderado. Tal vez con paso cansino, terminando abotinado. Será siempre un desatino, A Traición.
A Traición.
A Traición.
A Traición.
Siempre A Traición.
A Traición.
A Traición.
A Traición.
Siempre A Traición.
A Traición.
A Traición.
A Traición.
Siempre A Traición.
Pues así soaba este A Traición, Mientras Tanto Abril, de Fran Espinosa, Francisco Espinosa. Pues ben, hoxe, pues rematamos, como non podría ser de outro xeito, este programa adicado a Ute, pues cunha canción do grande mestre. No te desnudes todavía, Luis Eduardo Aute. E lembrade que nas redes sociais hai un montón de actuacións, de cancións de Aute, grazas ese macro concerto, Canciones para Aute.
espera.
Nos deixámolo aquí e nada, a vindeira semana, o vindeiro mércores, máis e a poder ser mellor, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Deica logo, amigos.
La eternidad es un latido, un solo corazón. El tuyo y el mío abrazados en perfecta comunión. Cuando el deseo está como rompe una flor, te quitaré el vestido, te cubriré de amor. Y en la espera te pediría, no te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida. Descubras toda la verdad, que la verdad no es lo evidente, sino su mitad. Quiero mirarte con los ojos del amanecer, como la noche mira el día que tarda en nacer. Cuando el deseo está bien, como rompe una flor, te quitaré el vestido, te cubriré de amor, y en la espera te pediría, no te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida. No te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida, no. No te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida, no te desnudes toda vida. No te desnudes toda vida, 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 no te desnudes toda vida.